Continuamos con nuestra serie Roca Sólida en el libro de Segunda Carta de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 21, entre otras escrituras, como Primera Carta de Juan, capítulo 1 y verso 1, al Salmo 119 y verso 105. Y el estudio de hoy es titulado ¿Es verdad? ¿Cómo lo puedo saber? La palabra verdad es una palabra resbalosa. Se le puede asignar diferentes definiciones que son puras e individuales, contradicciones y sin ningún valor. Hay cosas que el apóstol Pedro quiere que sus lectores sepan. Pedro les estaba dando verdades que venían en dos formas, que para él era familiar y personal y proféticamente verificativo. ¿Cómo podemos nosotros saber hoy que nuestra esperanza y lo que creemos es real y es verdad? Así pues, ya que previamente fuimos a la presencia del Señor en oración, nuestro pastor Skip Eidzig se dirige a la congregación de aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, diciéndoles, abran sus Biblias a la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Quizás ustedes, como muchos de nosotros, habrán visto dónde se venden los periódicos y magazines y te llama la atención lo que ahí dicen y sientes deseo de llevarte uno de esos magazines para ver lo que está sucediendo en el mundo. Espero que no te sientas así. La razón es que es lo que estos magazines prometen. Vamos a ver alguna de estas expresiones. Una momia extraterrestre está fuera de control. Por eso es que ignoras este tipo de mensajes. Espero que así sea. Hay otro que dice, esta mujer dio a luz a un niño de 2 años, que este niño comenzó a andar y hablar en sus primeros 3 días de vida. Aquí hay otro que dice que estos magazines dicen, esto está risueño. Árboles son atacados por vampiros de madera. Eso está ridículo. También otro dice, Eva fue una extranjera espacial. Yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo sabemos que todo esto que está en estos magazines no es verdad? Tú te puedes contestar, pues no hace sentido ni en la humanidad ni en la naturaleza. Por eso no lo podemos verificar. Entonces, estamos viendo hoy lo que es verdad y lo que no es verdad. De acuerdo a una encuesta que se hizo hace algún tiempo, se hizo esta pregunta. ¿Existe tal cosa como verdad absoluta? Quiero que ustedes piensen esta pregunta. ¿Existe tal cosa como verdad absoluta? Solamente el 28% de los que participaron en esta encuesta, solamente un 28% dijeron que sí hay verdad absoluta. Entonces, esto nos lleva a pensar lo que les voy a explicar. Solamente un 23% de la gente cristiana o los creyentes en Cristo contestaron acertadamente. Solamente un 23% contestaron que sí existe tal cosa como verdad absoluta, lo que quiere decir que quedan un 75% de seguidores de Cristo que se consideran seguidores de Cristo están diciendo que nada se puede aceptar como verdad absoluta, de que no hay una verdad absoluta. Entonces yo haría la pregunta a ellos, o si tú caes en esa categoría de 75%, ¿qué hacer con las afirmaciones de Jesucristo? Eso es parte de esa nuestra cultura hoy. Gente se pregunta, ¿cómo podemos pensar que tenemos nuestro nivel de economía en cierto negocio si no creemos que hay una verdad absoluta? Esto no dice que hay grupos de personas que dicen que no hay tal cosa que sea verdad absoluta. ¿Se fijan lo que he dicho? Se contradice de por sí. ¿Cómo podemos decir con toda seguridad que no hay verdad absoluta cuando hemos dicho que hay una, que existe tal cosa como verdad absoluta? Pero eso lo dejamos para otro estudio. Lo que vamos a ver en el estudio de hoy es epistemología. Es una verdad que trata con lo que es verdad. ¿Cómo podemos saber lo que en verdad es verdad? La teoría de que constituye una creencia que se puede verificar, que es el mensaje que nos trae a la verdad y que es verdad absoluta. Entonces, la Biblia hace afirmaciones claras, y varias de estas afirmaciones son absolutas. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es una afirmación. ¿Cómo puedes tú asegurarte que esto es verdad? ¿Cómo puedes tú saber que los mensajes que recibes de la Biblia son verdad? Pedro nos va a aclarar hoy, en 2 de Pedro capítulo 1 y verso 16, Pedro escribe diciendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la verdad de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Permítanme decirles que en ese tiempo que Pedro escribió esta carta, la persecución estaba en auge, porque muchos de los discípulos fueron perseguidos, maltratados, algunos de ellos fueron decapitados, otros fueron permanentemente impelados en postes. Así que Pedro está advirtiendo que hay ciertas cosas que tienen que entender y reconocer en esta situación que ustedes se encuentran. Hay ciertas cosas que ustedes tienen que asegurarse. Esta palabra que aparece aquí en segunda de Pedro es sabiendo, entendiendo, aparece como por 16 veces en el verso 2, 5, 6 y 8. En el verso 2, Pedro escribió diciendo, gracia y paz o sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra virtud y a la virtud conocimiento, y al conocimiento con dominio propio. Y en el verso 8, porque si estas cosas están con vosotros abundan y no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto de en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para Pedro es importante que ellos entiendan el conocimiento, que estén preparados, porque así vamos a continuar viendo que Pedro se dirige y les advierte de falsos profetas y falsos maestros que van a entrar en la iglesia. Hay diferentes clases de falsos, pero aquí vamos a ver el grupo que Pedro les llamó agnósticos. Estos individuos aseguran que saben cosas que otros no saben, que solamente ellos pueden explicar las verdades de Dios. Estos grupos agnósticos, entre otras cosas, negaban las afirmaciones de Cristo y que Cristo regresaría. Y Pedro les quiere advertir que se aferren y estudien a estos agnósticos que niegan la verdad. Pedro se refiere a estas falsas enseñanzas hablándonos de tres cosas. Dice, yo sé que esto es verdad por lo que hemos visto. Yo sé que esto es verdad por lo que oímos. Y yo sé que lo que oímos es verdad por lo que yo ya escribí. Por lo que vimos, lo que oímos y lo que hemos leído. Estas son las tres verdades de que Pedro va a tratar. Vamos a reducir estas verdades a dos categorías. Estas dos categorías, ¿cómo sabemos que algo es verdad? Por nuestras experiencias personales, eso es una. Y que debe estar de acuerdo con las evidencias de las Escrituras. Experiencias personales y evidencias bíblicas. Nuestras experiencias personales es lo que tú has experimentado en la presencia de Dios. Evidencias escrituras es algo que tú reconoces fuera de tu dominio. Es lo que Pedro va a hablar en esta aquí. Vamos a ver con lo personal de Pedro. En el verso 16, Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos la majestad de nuestro Señor Jesucristo, cuando estábamos en el Monte Santo. La palabra que Pedro escribió de fábulas artificiales son mitos. Pedro recuerda aquella palabra en griego que dice mutas. En el Nuevo Testamento nos hablan en forma negativa y casi siempre se refiere a mitologías de los incrédulos. Cuando tú digas en mitos griegos, te refieres a expresiones, historias ridículas, mitos artificiosos y fábulas. Por ejemplo, la historia de Permitios, que él había dicho que él había descubierto el fuego y se lo había dado a la humanidad. Así, por esa razón, a este Primitios lo enviaron al mar Adriático y los cuervos se tragaron sus intestinos. También Pandora dijo que Pandora había abierto su frasco de cristal y había dado demonios. También Medusa aseguraba de que ella había desarrollado cabellos de oro y sus cabellos de oro se habían convertido en serpientes. Todos estos fábulas y mitos griegos, las historias de la Biblia siempre son basadas en lugares históricos y gente que en ciertas fechas y en ciertos lugares fueron inspirados por Dios. Y todo esto son eventos verificativos. Pedro se refiere a sus experiencias personales. Recordamos que Pedro dice lo que él vio, dice, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Para Pedro, este evento fue un evento sobresaliente de que él vio la transformación del Señor con sus propios ojos. Pedro experimentó ver cómo Jesús se glorificó y sus vestidos se quedaron blancos como la nieve, y también aparecieron dos personajes del pasado, Moisés y Elías, que hablaban con Jesús. Pedro estaba abrumado, anonadado, contundamente transformado, porque Pedro comenzó a hablar, y cuando Pedro comienza a hablar, dijo estas, vean lo profundo que fue para Pedro, porque Pedro dice que sucedieron milagros frente a sus ojos, y Pedro dijo, qué bueno es que hagamos para nosotros chozas o condominios, a lo mejor. Pedro dijo, vamos a edificar quizás tres condominios, uno para ti, Señor, otro para Moisés y otro para Elías. Y cuando esas palabras se estaban oyendo en la boca de Pedro, Dios Padre desde el cielo intervino y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Esto fue maravilloso para Pedro y una experiencia única. Así que Pedro fue un testigo ocular. Y cuando una persona es testigo ocular, esto es maravilloso. Cuando eres un testigo ocular, se te pregunta en la corte, dinos lo que viste, dinos lo que oíste. Pedro dijo, yo estaba allí. Lo que yo vi fue un adelanto de lo que vendrá en el futuro. Yo vi por adelantado lo que sucederá cuando el Señor Jesucristo será transformado. Lo que Pedro vio fue un adelanto de la segunda venida del Señor, la aparición del Señor, porque Pedro dice, no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Esto es importante para Pedro. La palabra de que yo veo es parusía. Pedro está diciendo, el Señor Jesucristo regresará. El Señor Jesucristo regresará con gloria ahora. Ustedes recordarán que el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos ciertas promesas. Jesús dijo a sus discípulos, alguno de ustedes que están aquí y me están oyendo que no probarán la muerte hasta que vean el reinado del Señor o la gloria del Señor. Todos sus discípulos lo oyeron y quizás se quedaron confusos. ¿Qué quiere decir esto? Pero esto se confirmó cuando Pedro, Juan y Santiago pudieron ver por adelantado la segunda venida al Señor Jesucristo transformado. Pedro lo vio en una forma resucitada y con el poder de su segunda venida del Señor. Cuando Jesucristo regrese por segunda vez, en la historia aparece en Apocalipsis 16 y 19, que nos da testimonio que la nueva Jerusalén descenderá del cielo y dice que esta ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la iluminará. Y dice, ¿por qué? Porque el Cordero, que es Cristo, el Cordero de Dios la iluminará. Pedro está diciendo, yo estuve allí, yo tuve esta experiencia, una prueba de esta atracción que vendrá, que vimos en el Monte Santo. Esto es verdad por lo que yo vi y nosotros vimos personalmente. Pero hay veces que tú te encuentras personas como yo he encontrado personas que aseguran haber tenido un encuentro supernatural con el Señor Jesucristo. No todas estas personas están correctos. Algunos de ellos no saben lo que están diciendo, pero algunas de estas personas en verdad tuvieron una experiencia con el Señor. Hay personas que dicen que vieron al Señor en sueños, o lo vieron en una tortilla, o lo vieron en una pieza de pan. Yo creo que en verdad Dios hay veces que permite que algunas personas humanas puedan oír su voz en forma supernatural. He leído cientos y cientos de testimonios acerca de personas, principalmente los musulmanes, en ciertos países musulmanes, que Jesús les ha aparecido y esto los ha llevado a su conversión, Por ejemplo, en el país de Irán, un musulmán radical estaba desilusionado con el Islam, con los musulmanes, y dice que cuando estaba él en la cumbre de esta desilusión, Dios vino a él en sueños y Jesús le habló. Y eso le ayudó a convertirse al Señor Jesucristo. Otro señor llamado Ahmed tuvo una visión de Jesucristo y dice que vio en pesadillas el juicio de Dios. Entonces él se encontró una Biblia escrita en árabe y la leyó en secreto. ¿Por qué la leyó en secreto? Porque ese país tenía ley que la persona que leyese la Biblia serían ejecutados. Entonces, este hombre se aseguró de los milagros de Jesús, el mensaje de Jesús, quedó impresionado a tal punto que aceptó al Señor Jesucristo. Pedro nos está dando testimonio de la transfiguración del Señor Jesucristo en el Monte Santo, una experiencia personal. Notemos que también Pedro dice, esto es lo que yo oí. El verso 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que le decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. En el ministerio de Jesús, Dios Padre habló dos veces audiblemente. Primero en el bautismo del Señor en el río Jordán, y ahora en la transfiguración en el Monte Santo. Y Pedro dice, en el verso 18, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ahora, Pedro nos está dando testimonio, y nosotros entendemos de esa visión, porque esa visión tuvo voz, la voz de Dios que se oyó desde el cielo. Esto se escribió en forma enfática, y se puede traducir que nosotros mismos oímos esta voz, y otros más que estaban conmigo también la oyeron. Pero si alguien al leer esto y al oír esto, dice que Pedro está oyendo alucinaciones, primero está diciendo que viste algo, ahora está diciendo que oíste. Pedro dice, oh no, no solamente yo, pero los que también estaban conmigo. ¿Quiénes estaban con Pedro? Juan, Santiago, ya eran tres, vieron y oyeron a la misma vez. Y también Jesús y también Moisés y Elías estaban presentes cuando Dios envió esta voz del cielo. Así que entre más testigos haya y todos oyeron y vieron lo mismo, entonces, ¿por qué es importante? Esto es importante porque cuando una persona es acusada, principalmente en el Nuevo Testamento, lo acusan de alucinaciones, de lo que oyó. Dicen, esta persona es débil y oye voces. Creyeron que oyeron voces y tuvieron visión. Pero en nuestros días, los expertos en testigos dicen que cuando hay alucinaciones, una sola persona puede tener alucinaciones, pero cuando hay un grupo no puede percibir alucinaciones, solamente personas individuales, porque algo sucede en las personas que están en grupo. Ya que decimos típicamente que hay ciertos individuos que pueden tener alucinaciones. Y también hay personas en la Biblia, personas fuertes, de mente fuerte. Entonces, Pedro y Juan y Santiago caen en la categoría de gente fuerte. Así que Pedro dice, yo y los que estábamos somos testigos de esta aparición gloriosa, que fue una prevista, una prueba de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Dios nos permitió verlo por adelantado. Ahora veremos y te haré la pregunta. ¿Qué hubiera sido como si tú hubieras tenido la experiencia de los apóstoles y los discípulos? ¿Qué tal si hubieras estado con Jesús por 3 o 3 años y medio y lo hubieras admirado por 3 años? Al principio ellos creían que era un rabino que sabía decir cosas maravillosas, celestiales, pero ahora te das cuenta que él puede andar sobre el agua y él pudo resucitar a los muertos y pudo sanar a los enfermos. Eso te haría quedar maravillado, sorprendido. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, Juan escribió diciendo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de Dios, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos. Así también Juan, como Pedro, están dando testimonio de que oyeron el sermón del monte, oyeron el sermón del aposento alto, y oyeron las parábolas de su Señor, y ellos los pusieron en papel, sus propias experiencias de las profecías cumplidas. El único problema que podemos encontrar con experiencias personales sería que son experiencias personales. Eso sería un problema para nosotros. Solamente la persona que lo vio lo puede testificar. Y el oyente puede decir, esta fue tu experiencia. Mi experiencia personal y mi verdad puede ser diferente a la tuya. Tú dices que lo viste y dices que oíste cosas. A lo mejor tienes problemas de alucinaciones. Eso puede ser la forma que acusas al oyente. Supongamos que alguien viene frente a ti, testifica y dice, damas y caballeros, tengo un mensaje, testimonio que presentarles. Yo me he embarrado toda mi cabeza con plátanos y por esa razón mi vida cambió. Ahora tengo paz en mi corazón, experimento gozo, amor en mi vida. Ahora hasta puedo brincar y saltar como chango. Así que he cambiado. La primera pregunta que tú le puedes hacer a esta persona, yo sé lo que vas a pensar cuando oyes este tipo de testimonio. Tú piensas, la pregunta que le vas a hacer a esta persona, está bien, yo te creo que tú habrás cambiado porque te embarraste tu cabeza con plátanos, pero puedes hablarnos y darnos testimonio de otras personas en el pasado que han vivido esa experiencia, que su vida ha cambiado porque se embarraron su cabeza con plátanos y ahora brincan y saltan como changos. Si tú me puedes presentar testimonios de que ha habido otras personas en el pasado, de que tienen tu mismo testimonio, entonces podríamos creerte y a lo mejor podemos invertir nuestro dinero comprando más plátanos. Quizás no, ese fue un caso aislado. Vamos a ver a los apóstoles de Jesús, y entre esos apóstoles, a través de la historia de la iglesia primitiva, experimentaron la misma cambio de que aceptaron al Señor Jesucristo, y su cambio fue radical, experimentaron gozo, paz y amor, porque aceptaron al Señor Jesucristo como discípulos y todos experimentaron un cambio radical. La evidencia más fuerte del Evangelio es que toda la mayoría de los discípulos fueron martirizados, murieron porque dieron testimonio de lo que vieron y oyeron de su Señor Jesucristo. Ellos dieron testimonio, por esa razón fueron ejecutados o murieron por su testimonio. Pedro no terminó aquí. Así que Pedro no terminó, pero nosotros podemos decir que es verdad por lo que hemos visto y oído. Pero Pedro dice, continúa, porque él sabe que necesita experimentar más, explicar mejor. Continúa escribiendo evidencia en el verso 19. Pedro escribe, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro está diciendo que ustedes ponen atención a las sagradas escrituras y las profecías. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por Dios y por el Espíritu Santo. Pedro está diciendo, yo sé que es verdad por lo que vi, yo sé que es verdad por lo que oí, ahora sé que es verdad por lo que he leído en las Escrituras, las evidencias. La Biblia lo confirma. Tenemos la profecía escrita. Me gusta como dice la Biblia del Rey Jaime, tenemos aún una palabra más asegurada porque la profecía se ha cumplido. De veras sabemos que esto es verdad por mis experiencias personales y por lo que la Biblia predijo y profetizó de la segunda venida de Cristo. Si ustedes no me creen a mí, lean sus Biblias. Entonces, cuando ustedes leen sus Biblias, te dan cuenta y encuentran caso y otro caso de profecías profetizadas y cumplidas. No vamos a estudiar profecía esta mañana, lo hemos hecho en otros estudios, pero cuando tú tienes en tu mano la Sagrada Biblia, es un libro que ves predicciones de que los israelitas iban a ser esclavos en Egipto por 400 años y sucedió. Ese mismo libro profetizó de que esta misma gente israelita iba a ser cautiva por 70 años en Babilonia. Y continúan leyendo profecías y profecías acerca de nuestro Mesías debía de hacer y lo cumplió. Entonces, ¿quieres pensar que este libro es verdad y no solamente compararlo con otro libro santo, por ejemplo? En Isaías 45 fue predicho que el templo en Jerusalén sería destruido como fue profetizado 100 años antes que sucediera. En el mismo capítulo del libro de Isaías fue predicho de que el rey Ciro iba a reconstruir el templo aún antes que el rey Ciro naciera. Ni siquiera había nacido el rey Ciro. No aparecería el rey Ciro hasta como 100 años más tarde, pero su nombre fue profetizado por el profeta Isaías. Y con todo y esto, en América, hoy día 4 de 10 americanos creen que la Biblia fue inspirada por Dios. Muchas décadas después que fue escrita la Biblia, nosotros acá en América creemos que la Biblia fue inspirada por Dios y creemos que todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por Dios. 4 de 10 americanos creemos y estudiamos la profecía bíblica y la creemos. Y he tenido conversaciones con gentes acerca de esto y hasta este punto no he encontrado una persona que honestamente considere que las evidencias de las Escrituras no son verdad. Porque alguien dice, pues hay muchos libros que hablan que es y aseguran ser la palabra de Dios. Sí, por lo menos puedes encontrar como 25 libros en nuestro mundo de que afirman que es la palabra de esos 25 libros. ¿Qué es lo que les falta? Que no tienen profecías cumplidas. La Biblia lo tiene cientos y cientos de veces, profecías cumplidas. Hace algunos años, estos magazines llamado Enquirer hizo una encuesta y pidió a las gentes reconocidas como estrellas de televisión, personas reconocidas en el mundo del atletismo y gentes conocidas en la política. Les pidieron que hicieran predicciones. Entre todos los que se unieron pudieron reunir hasta 16 predicciones que hicieron que sucederían en los siguientes 6 meses. ¿Cuántas profecías crees que se cumplieron? Ni siquiera una sola de esas profecías se cumplieron o de esas predicciones. Todos fallaron ser al 0%. Entonces, Pedro va a admitir que esas predicciones mundanas no tienen poder, pero las profecías y predicciones de la Biblia se pueden verificar. Pedro dice, yo sé lo que vi y lo que oí, también yo les aseguro que lo que yo he leído, ustedes lo pueden leer y lo van a verificar. La Biblia nos asegura que es verdad. También tenemos que entender que Pedro dice que la Biblia es, nos ilumina. Veamos que en el verso 19 Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta el día, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo no sé cómo reciben ustedes todas estas informaciones que nos presentan los noticieros acerca de todos estos problemas y ataques de la gente incrédula a los creyentes. Hasta algunas personas se atreven a atacar a los cristianos con una hacha, con armas blancas, con arma de fuego. Todas estas todos estos problemas como los enfermedades contagiosas, como en estos días hay una enfermedad contagiosa que se llama ébola, que está impacientando a las gentes. Por eso es que Pedro está diciendo, te sientes asombrado, pero no te debes de quedar asombrado, porque la Biblia es una luz de la que podemos depender para siempre. Salmo 119, verso 105 dice, el rey David expresa estas hermosas palabras, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando Jesús comenzó su ministerio, el profeta Isaías fue citado por Mateo, que dijo, la gente que habitaba en tinieblas, gran luz les apareció. Esto es en Isaías 47:7 y Mateo 4:16. Pedro nos está dando testimonio de la luz. Notemos que Pedro dice en el verso 21, en el verso 19, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿A qué se refería Pedro cuando decía? Claro que se refiere a la segunda venida de Cristo, porque vendrá un día que Jesús regresará, y cuando Jesús regrese, toda la oscuridad espiritual y toda la oscuridad social, toda la oscuridad médica y social, se van a hacer a un lado para que venga ese día lleno de luz. Porque Pedro está diciendo, hasta que el día aclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es un término para referirnos al planeta Venus, que es el lucero de la mañana que siempre aparece antes del amanecer. Tú la puedes buscar en el horizonte y te encuentras esa estrella antes del amanecer, una estrella súper brillante, que esa luz va a aparecer en tu corazón, es lo que Pedro está diciendo. Va a aparecer en tu corazón. Veamos los últimos dos versos de Segunda de Pedro 1, 20 y 21, para ver que la Biblia no se equivoca. Pedro escribe, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo. Estos son los dos versos más importantes en inspiración. La otra es la que escribió Pedro en segunda a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y dada por inspiración de Dios y es útil. Es útil para toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso les recomiendo que siempre traigan su Biblia. Veamos en el verso 21 que Pedro dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo te va a inspirar a ti, para que así como Pedro entendió y escribió, tú puedas interpretar, tengas un entendimiento perfecto de la palabra de Dios. Es una traducción que podemos hacer, porque hay grupos de cultos que te van a reprender diciendo, de veras tú no podrás entender la Biblia, pero nosotros, los dirigentes, tenemos que explicarte. Yo sé que crees que tú lo entiendes, pero de veras no lo entiendes. Así que la palabra interpretación en el idioma griego se refiere a el origen. Por eso es que las traducciones modernas no pueden negar de que toda las profecías se refiere al origen de las escrituras. No es como si el rey David o Pablo o alguno de los profetas se sentaban y pensaban, creo que tengo una idea de qué voy a escribir, o tengo una buena idea que voy a escribir. No fue así, sino que en el corazón de estos hombres santos se originó el plan de Dios. Es lo que sucedió a Pedro. La inspiración bíblica. Pedro dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es un término de la marina. Los marineros se zarpan al alta mar, levantan sus velas y el viento los guía, los mueve. Así también el Espíritu Santo viene e inspira a ti, a mí y a los santos hombres de Dios, para que así los santos hombres de Dios, así como tú y yo, seamos movidos por el Espíritu Santo, porque notamos como los escritores estaban bajo el control e inspiración del Espíritu Santo. Porque si tú tratas de explicar qué es inspiración de Dios, tú dirás, la vida está inspirada por el Espíritu Santo. Lo que no quieres dar a entender es que es una inspiración mecánica, rutinaria. Es como si Pablo está en una esquina y Pedro o Pablo oye que Dios le dicta, eso sería forma mecánica. Tampoco es un concepto de inspiración de que Dios les dio un concepto mecánico, una idea en general de qué es lo que deben de hacer o decir. Entonces, Pablo y Pedro podían haber dicho, voy a escribir mis propios pensamientos, mis propias opiniones. Eso sería inspiración mecánica. Creemos en inspiración. Por ejemplo, tú vas a un concierto musical y aquella persona te inspira a que escribas acerca de lo que él está diciendo o cantando. Hay artistas que pueden inspirarse y escribir unos cantos hermosos. Lo que estamos diciendo, que estos escritores bíblicos escribieron inspirados por el Espíritu Santo y continuaron escribiendo. Y escribiendo el texto que resultaba era con el resultado de la palabra de Dios. Así, creemos que Dios creó los cielos y la tierra. Naturalmente que para Dios no es nada grande ni difícil inspirarte a ti o inspirarme a mí y a los profetas del Antiguo Testamento. Cuando Dios te inspira para que entiendas el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, ahora tienes un poder, porque tú vas a escribir y testificar de lo que viste, oíste y de lo que has aprendido de las Sagradas Escrituras, así que nadie te va a detener. Si vas a leer un texto y lo vas a explicar, pero si vas a memorizar el texto y el Señor te va a inspirar, el Espíritu Santo, nadie te va a detener. A.P. Barker escribió, dice, yo estaba admirando mi hermoso jardín en un día muy hermoso y pude experimentar tres puntos. Vi que llegó una mariposa que caminaba de flor en flor y por unos cuantos segundos esa mariposa se desapareció. Tocó muchas flores, pero no se benefició de ninguna forma. La segunda inspiración que yo tuve esperando mi jardín, vino un jardinero botánico y este jardinero botánico traía un libro para escribir, traía un lente de aumento y pasaba de una flor a otra, de una planta a otra, escribía, reportaba en su libro. Así que cerró su libro, se fue, se lo puso bajo del brazo y también recogió su lente de aumento y se ausentó. El tercer punto que noté en mi jardín fue una abeja que caminaba de flor en flor. Esta abeja no solamente caminaba de flor en flor, sino que se llenaba de la miel y el néctar de las flores. Así que cada vez que esta abeja regresaba al jardín, venía vacía, pero se iba cargada. Y este autor, H.P. Barker, te pregunta, ¿a qué personaje de estos tres te pareces? ¿Te pareces a la mariposa que vas de iglesia en iglesia, de estudio bíblico en estudio bíblico, pero continúas vacío? ¿O vas a ser como el jardinero botánico que vas a traer lápiz y papel, toma notas aquí, notas allá, y principalmente de los lugares que iglesias que presentas donde hay mucha música, mucho salto y brinco? Y ese es el jardinero botánico que hasta lleva un lente de aumento para poder obtener todas las notas posibles. Pero ¿qué haces con esas notas? Simplemente las escribes, cierras tu libro y nunca, nunca las vuelves a ver. ¿O te pareces a la abejita que viene saltando de flor en flor y se llena de miel y del el néctar de aquellas hermosas flores? Esta abeja se va nutrida, llena, cargada de enseñanza y continúa nutriendo a otras abejas con esta miel y este contenido de las flores. Oh Padre Santo, te damos gracias porque nos das tiempo para poder estudiar esta sagrada palabra. Así como Pedro nos habló de su experiencia de la transfiguración, así Padre Santo, permite que nosotros podamos testificar de lo que vimos y oímos y entendemos y hemos sido inspirados de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos presentar este hermoso testimonio de nuestras propias experiencias. Que nuestras experiencias vayan de acuerdo a la profecía que hay en las Escrituras. Que sea un testimonio poderoso de un caso que va a convencer a los oyentes para que cualquier persona sabia pueda reconocer y entender que la Biblia nos habla más y más de que Jesucristo no simplemente fue un buen maestro, de que hizo buenas obras y sus oyentes escribieron de cosas buenas que él hizo. Que Padre Santo, te pedimos que nuestra experiencia sea y crezca esa hambre a un punto más profundo en nosotros. Que no solamente podamos entender estas verdades, sino que podamos entender y relacionarnos a a tu voluntad, Padre Santo, y que nuestra relación contigo se aferre, crezca en ti, Padre Santo, en nuestro Dios que es un Dios vivo. Sí, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos y te lo presentamos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así, hermanos, si usted nos está escuchando en alguna parte del mundo a través de estos hermosos sistemas de comunicación y desea comunicarse con nosotros acá en Albuquerque, nos puede llamar a nuestras oficinas al número 505-344-3658. O también, si tiene acceso a la internet, pues puede venir a la página llamada calvaryabq.org. Y si quiere dirigirse a nosotros a través del correo, pues envíe su correspondencia a 4001 Osuna Road, NE, en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que mi Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.